Arratsaldeon.
Vamos a abordar hoy una propuesta muy importante porque, bueno, cada casa, cada familia, cada estudiante es un universo, cada uno tiene sus formas de ver y de percibir las sensaciones, pero al final todos tienen que tomar una decisión en un momento dado, ¿no? A nivel personal, a nivel familiar, incluso social, es importante elegir bien unos estudios.
Efectivamente, sí,
Es
porque la
relevante.
verdad es que no elegir bien los estudios tiene consecuencias a distintos tipos, ¿verdad? A nivel personal, familiar e incluso social, pero son recursos que de alguna forma la sociedad está invirtiendo en una persona, y si realmente pues la persona que inicia los estudios de una manera temprana deja de estudiar, pues lógicamente es una plaza que ocupa, que tenía que estar ocupada por otra persona y tal, entonces son recursos también económicos que pues también influyen, hay que tener en cuenta. Es un tema de mucha relevancia social también.
Social, pero sobre todo personal, porque a todos nos gusta acertar y ser felices y conseguir un trabajo para poder desarrollarte como persona y ser feliz, a final de cuentas, ¿no?
Efectivamente, sí.
¿Manejamos datos? ¿Sabemos qué datos hay, por ejemplo, en todo este fallo, error o acierto en la elección de estudios?
Sí, la verdad es que la elección de estudios no deja de ser un tema complicado muchas veces, porque nos encontramos con personas adolescentes que todavía su personalidad no está definida, no está constituida, y a veces en edades relativamente tempranas, 14, 15, 16 años, pues tienen que elegir unos estudios. Y entonces eso a veces lo que produce es, claro, el estado general de la persona a esa edad es lógicamente todavía no se conoce suficientemente, y el riesgo de equivocarse al elegir es alto. Por ejemplo, en el tema de la universidad sí que está, digamos, objetivado que hay un 20% de alumnado que deja los estudios el primer año. Nada más empezar hay un 20%. En otras etapas educativas, como puede ser la FP, pues sobre todo en ciclos formativos de grado medio, sí que es verdad que hay también un índice de abandono temprano bastante alto. Yo diría en torno a eso, un 20% más o menos de alumnado que cuando llega el mes de octubre, noviembre, descubre que eso no es lo que él pensaba y lógicamente pues plantea que quiere dejar los estudios y tal, con todo lo que eso supone a nivel familiar también, de repente qué hago con este hijo, con esta hija.
Todo el año perdido.
Eso, todo el año perdido, a ver qué
bueno,
le busco,
perdido, sí.
Sí, o tengo que buscar otro camino, una academia de inglés, algo, porque claro, es complicado. Yo, por mi experiencia profesional, sí que he conocido familias verdaderamente preocupadas cuando te llegan al centro y te dicen, mira, mi hijo, mi hija que empezó a estudiar este ciclo formativo, pues es que es distinto de lo que él pensaba. Y se niega en redondo a venir al centro porque está perdiendo el tiempo, no está a gusto, entonces, claro, automáticamente hay que buscarle alguna opción formativa alternativa en unas etapas donde, o en unos momentos donde ya realmente matricularse otra vez en lo mismo ya no es posible. Estamos hablando de finales de noviembre, octubre, entonces hay que hacer todo un itinerario adaptado para esa persona y tal. Entonces, es complicado, sí.
Y a la hora de elegirlo, entonces, que es más importante que solamente poner una cruz o echar una solicitud, ¿qué tenemos que tener en cuenta? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo planteamos? ¿Lo tiene que plantear el alumno? ¿Lo tiene que plantear el alumno con el profesor, con los padres, los tres a la vez?
Sí, hombre, la verdad es que la toma de decisiones al final es de la propia persona, ¿no? Y sí que es verdad que el entorno, tanto el alumnado, digamos, las familias, los profesores, sí que son elementos que deben ayudar, facilitar y tal. Normalmente en una toma de decisiones hay como tres aspectos a tener en cuenta. Un aspecto sería el autoconocimiento, es decir, que la persona sepa qué es realmente lo que le interesa hacer, ¿no? Cuáles son sus gustos, sus aficiones, sus valores, su personalidad incluso, porque hay trabajos que se pueden adaptar a su personalidad, otros que no. Y por otro lado también lo que sabe hacer, porque a la persona le puede gustar o tener mucho interés en una cosa, pero luego en las materias que tienen que ver con eso que a él le gusta, pues igual falla, ¿no? Pues igual resulta que le gusta mucho, pues no sé, hacer una ingeniería, por ejemplo, pero igual resulta que el matemáticas, física, pues igual anda flojo y tal. Y un tercer elemento fundamental es también el entorno, ¿no? ¿Qué posibilidades me da? Pues tanto la familia, el mercado de trabajo en el que se sitúa esa persona y tal. O sea, que hay que conjugar esos tres aspectos y hay que buscar un cierto equilibrio, ¿verdad? Entre lo que a mí me gusta, lo que realmente se me da bien y por otro lado las posibilidades del entorno, porque claro, no es lo mismo pues que puedas estudiar fuera o no, o que tengas que adaptarte a una oferta académica que tengas cerca de tu entorno, en fin,
sí, hay,
o el tema económico, etcétera, o la posibilidad de becas o no becas y tal. Entonces hay que conjugar esos tres aspectos, y en una etapa de la vida donde realmente no es muy complicado, porque nuestra juventud normalmente el acceso al trabajo es muy está muy difícil, entonces muchas veces se elige con 16, 17, 18 años, es una profesión de la cual el conocimiento que tiene la misma es a veces muy reducido.
Yeah.
A veces es simplemente lo que han oído, lo que más o menos han visto, pero no tiene una experiencia concreta, cercana, que diga, pues mira, yo conozco a tal profesional, he tenido una pequeña experiencia laboral que me permite pues tener más elementos de juicio a la hora de elegir esos estudios. Muchas veces los estudios se hacen pues así un poquito, bueno, creo que me va a gustar y tal. Entonces sí, es muy importante pues tener mucha información, la mayor información posible de lo que quiero hacer, incluso poder contactar con profesionales que se dedican a ello, pasar una temporada con ellos, algunos días, para conocer el día a día de la profesión, porque claro, no es lo mismo la profesión vista desde fuera a luego ya en el día a día, ¿no? Que es cuando realmente ves lo que cuesta, lo que los aspectos positivos, negativos,
o lo contrario, ¿no?
Eso es exacto, sí, sí.
Entonces, este entramado también tiene mucho que ver los amigos, porque da la sensación de que el grupo de amigos casi, oye, que vamos a estudiar ADE, pues venga, todos ADE, que vamos a hacer psicología, todos, no sé, hay olas, se dejan llevar como si fueran.
Sí, la verdad es que es un elemento ese. Nosotros cuando trabajamos la orientación en los institutos y que decimos que la decisión tiene que ser tuya, o sea, que no te tienes que dejar llevar por lo que hacen los amigos.
Te tienes que despedir de los amigos que,
claro,
que llevas con
resulta
ellos
complicado.
Desde los tres años, ¿no?
Entonces sí que es verdad que sobre todo en aquellos chicos y chicas donde no lo tienen demasiado claro, donde sus intereses no están muy definidos, tiene un abanico más o menos de estudios donde ellos ven que igual se pueden adaptar y tal, pues hay el riesgo de elegir lo que elige el amigo o la amiga, pues ahí es un riesgo alto. Digo riesgo porque a veces aciertan, es verdad, pero en otras ocasiones dicen, bueno, pues no lo tengo muy claro, voy a ir con fulanito, menganito, que es mi amigo de toda la vida,
bien,
me arreglo
ya
bien
y ya
me pasará apuntes o ya nos apañamos.
Ya. Sí. Hay que tener cuidado también en el hecho de que hay veces que igual nos puede gustar una cosa, pero no estamos preparados. Uh-huh. O sea, no. Eso, y aunque los profesores te digan que no, uh-huh, y que no, y lo digan a los padres, y hay veces que da lo mismo, ¿no? Se rompe con uh-huh todo.
Sí, hombre, ahí sí que es verdad que puede haber personas que tengan muy claro, que digan, mira, pues yo quiero hacer esto. Y en mi experiencia profesional como orientador en un instituto, sí que es verdad que como estamos hablando de unas etapas de la adolescencia donde la personalidad cambia mucho, sí que a veces nos hemos encontrado con alumnado que en las juntas de evaluación decía, mira, pues este chico yo no le veo por una carrera universitaria, o esta chica realmente se va a estrellar como intenta estudiar en la universidad, y luego pasar el tiempo y ver que realmente había tenido éxito en sus estudios,
sí,
¿no? Que la persona había madurado y realmente,
claro,
había descubierto, joder, entrar en la uni y bueno, por lo que sea, él ha madurado, ha dado un salto madurativo y ha dicho, bueno, pues ahora me lo voy a tomar más en serio, esto creo que es lo que me gusta.
Sí, porque muchas veces el querer también es poder.
Claro, eso
aunque
es.
Aunque nosotros ¿no? sobre
exacto,
la
sí
mesa y sobre y los
veces
datos que manejemos no lo veamos, ¿no?
Claro, porque a veces un alumno de bachillerato y tal, pues a veces tiene muchas asignaturas muy heterogéneas y cuando ya elige unos estudios, pues ya más
se
o menos
centra,
las asignaturas
¿no?
van orientadas hacia una rama, que es la que él ha elegido, y entonces puede haber éxito. De tal manera que a veces el entorno es muy complicado, es decir, tú no sirves para esto, tú no vales para el otro, porque se dan esos cambios personales que siempre hay que dejar un margen y transmitir confianza, sobre todo a la persona que va a elegir.
Es muy pronto, las fechas, las edades en las que estamos hablando, claro, porque tengan que elegir, todo el mundo dice, no, es que no tienen ni idea, son muy jóvenes, ahora lo tienen que elegir ya desde el bachillerato, ¿no? Uh-huh. Elegir ya el tipo de bachillerato que se quiera, o si se quieren pasar a una formación bueno, de grado. ¿Es muy pronto? ¿Son muy jóvenes? ¿O qué ocurre?
Sí. La verdad es que con 16 años, cuando acaba la secundaria obligatoria, ya tienen que elegir entre el bachillerato o la FP, ¿no? Y, es, y ya no solamente el bachillerato en general, sino un bachillerato, digamos, una rama del bachillerato. Y además cada rama de bachillerato les va a dirigir hacia unas carreras universitarias otras, de tal manera que si no eliges el bachillerato adecuado, pues te puedes cerrar la vía a ciertas,
claro,
carreras, ¿no? Entonces sí que es verdad, por lo que comentamos, que tienen que elegir en unas edades bastante tempranas, ¿no? Entonces, por eso el elemento de riesgo de poder no acertar. También es cierto que hay que desdramatizar dramatizar el no acertar, ¿eh? Muchas veces en el proceso evolutivo de la persona, equivocarse, descubrir que lo que habías hecho no es lo que tú pensabas, pues a veces ayuda también a madurar a la persona. Sí que es verdad que la persona cuando pasa eso lo vives mal, ¿no? Lo vives con falta de autoestima, ansiedad. ¿Qué hago ahora? Mis amigos o mis colegas ya están todos estudiando, yo ahora ¿qué hago? Es un momento de crisis y se vive con cierta tensión y con cierta ansiedad en las familias también, ¿no? Entonces, pero bueno, también es verdad que, digamos, en la vida, pues a veces equivocar un camino no necesariamente tiene que ser algo perjudicial, porque a veces puede ayudar a madurar a esa persona, a reflexionar sobre lo que realmente quiere y tal, y reiniciar otro camino con más seguridad, con más tablas y tal.
Todos hemos conocido de todas formas personas, niños, jóvenes, que lo tienen muy claro desde siempre. Uh-huh. Se empeñan en ello, lo sacan y lo consiguen, que también los hay, ¿eh? No nos fijemos solo en los indecisos. También hay personas que lo tienen muy claro.
Sí, sí, de estos que desde pequeñitos, pues quiero ser médico o quiero ser...
Quizá porque esos casos igual porque lo tienen más cerca, porque lo tengan en casa o así, claro.
Sí, a veces no se sabe muy bien por qué, porque preguntas a las familias, pues mi hijo desde pequeñito, mi hija quería ser maestra o maestro, quería ser médico, claro. Normalmente son profesiones que ellos han visto en su entorno, pero claro, otra cosa que también es un caballo de batalla es el tema de la elección vocacional y el sexo y el género, ¿no? Porque claro, es complicado, por ejemplo, que una chica se anime a hacer unos estudios que, digamos, cuyos profesionales no ha visto en su entorno, ¿no? Que, es decir, es difícil ir, por ejemplo, a un taller mecánico y ver una chica, ¿no? Entonces, con
pero
siete,
las
ocho...
Las hay,
eso sí, ¿eh?
Vamos a decir pero, que las hay.
Sí, las hay, además hace una labor seguro fenomenal y pero claro, es muy complicado para una chavalita, un chaval de 7, 8, 9 años, cuando ya empieza a identificar los roles que existen socialmente y tal, pues determinados campos que están muy masculinizados, pues es fácil que ella ya de entrada no se plantee ya esos oficios, ¿no? Entonces hay una también, ¿no? Hay que hacer una labor social en el sentido de no, en fin, de que cualquier persona está, los oficios no tienen que estar, digamos,
bueno, y al revés también, ¿no? Porque antes era muy extraño, por ejemplo, ver a un chico en infantil o en preinfantil con niños pequeños o como enfermero.
Sí,
ahora ya poco habito, bueno, es que
conductoras de autobús,
ello.
Que decimos, ¿no?
También,
que a veces no se veían. Pues poco a poco se va cambiando con muchas dificultades y tal, pero bueno, adelante, todos esos cambios. De hecho, bueno, yo soy orientador en un centro de FP y la verdad es que poco a poco se ven cada vez más chicas en especialidades tradicionalmente masculinas, como podía ser soldadura, electricidad, fabricación mecánica. Son poquitas, pero luego la verdad es que suelen funcionar bastante bien en el mercado de trabajo. Son personas que, bueno, saben y además son valientes, decididas y sabe que se van a encontrar con un entorno de chavales, tal, pero bueno, ellas tienen claro y ¿por qué no?
Luego ocurre también que aunque lo tengan muy claro, muchas veces las notas nos pueden. En el caso de la selectividad, muchas veces no es cuestión de que nosotros elijamos, sino lo que elige la nota y dentro de lo que elige la nota, que llegues y que haya plaza.
Claro, sí,
y entonces ahí sí que te puedes llevar un auténtico chasco.
Eso,
¿no?
Y eso es el origen muchas veces de que realmente haya ese abandono inicial, ¿no? Porque digo, si yo quiero hacer medicina, no puedo entrar y tengo que elegir otra carrera con una nota de selectividad más baja, pues eso hace ya que tu elección no sea exactamente la que tú querías, ¿no? Y eso es un factor fundamental, que es uno de los que explican precisamente el abandono temprano de los estudios y demás, ¿no?
Hay también en ese abandono, voy a ser un poco mala, un poquito de vagancia. O sea, en el sentido de que, bien, igual empiezas unos estudios que no son lo que tú pensabas que podían llegar a ser, pero de repente lo fácil quizá es empezar en septiembre, octubre y para noviembre, diciembre decir, yo lo dejo. Hay que animarles a decir, oye, igual le tienes que dar una vuelta y planteártelo de otra manera o darle un poquito más de caña.
Sí. La verdad es que al alumnado siempre le decimos que cuando elige una carrera nunca va a tener todas las asignaturas que son de su gusto. Es decir, siempre va a encontrar una asignatura que le va a costar un poco más, que no le vea incluso el sentido para su profesión. Entonces, ahí sí que es importante que en ese periodo de adaptación que sepa que los tres primeros meses son fundamentales. Luego no es lo mismo estar en un centro de bachillerato donde hay el proceso, digamos, de tutoría, de seguimiento del alumnado es mucho más intenso que en la universidad, que muchas veces es, bueno, pues el alumnado empieza en la universidad y no tiene ese seguimiento tan cercano claro. de los tutores y demás. Entonces ellos a veces pueden vivir esa sensación de decir, bueno, que aquí estoy un poquito, sálvese quien pueda, o esa sensación de...
O llegan las primeras notas de Navidad, ya, dice, enero, y empiezan a darte, ¿no?
Eso ya, joder, fíjate, yo que soy un alumno más o menos que lo he hecho bien y tal, y me encuentro ya con tres materias suspendidas en carreras cuales son de especial dificultad y tal. Entonces tienes que ir con la mentalidad de un corredor de fondo, que dice, bueno, yo sé dónde me meto, sé las consecuencias que eso me puede traer, pero tengo claro. Entonces ahí muy importante pues los hábitos de estudio, ¿verdad? Porque normalmente solemos ver en bachillerato y así alumnado brillante que ha sacado el curso más o menos relativamente bien, sin mucho esfuerzo, cuando si elige carreras universitarias de mucho contenido, digamos, de mucha dificultad, ahí sí que se encuentra con que si no tiene hábitos de estudio, pues va a ser complicado que saque las estudios. Entonces, claro, se rompe esa imagen, es decir, de alumnado que haciendo relativamente poco se acaba el curso, de repente en la universidad dice, eso ya no me vale. Tengo que tener hábitos de estudio que, como no los he adquirido anteriormente, pues me va a costar y tal. Uh-huh. Entonces, bueno, pues,
hay que machacar un poquito. Hay también el apoyo en casa, ¿no? No tanto valorar el suspenso o no, sino que, bueno, pues que hay que trabajar. Trabajar, chico
y
chica.
Luego, eso es, también hay que pensar que el mercado de trabajo que van a tener nuestros jóvenes pues va a ser igual diferente al que teníamos nosotros, ¿no? Es decir, el mercado de trabajo actual es prácticamente el mundo entero. Quiere decir, ahora puedes trabajar puedes estar capacitado para trabajar en cualquier entorno. Y entonces es muy importante lo que es el desarrollo de las competencias personales del individuo, ¿no? Quiere decir, todo lo que tiene que ver con la capacidad de trabajar en grupo, iniciativa, resistencia a la tolerancia a la frustración, todas esas capacidades que no son técnicas o específicas de una profesión, pero que luego son claves a la hora de encontrar un trabajo, porque, como ya comento, el mercado de trabajo actual va a ser cada vez más complicado y piden perfiles, digamos, que no solamente tengan conocimientos técnicos, sino que también sepas trabajar como persona, relacionarte con los demás, gestionar
situaciones.
Y tal. Entonces, ¿cómo se aprende eso? Pues eso es complicado, porque eso no se aprende en un libro, ¿verdad? No se aprende en la unidad 1 ni en la 2. Entonces ahí es muy importante transmitir a las familias de que, bueno, pues todo lo que tenga que ver con, digamos, desarrollar esas competencias, por ejemplo, a través, por ejemplo, de experiencias de voluntariado, por ejemplo, es muy interesante porque la persona adquiere su primera experiencia, digamos, conoce el primer entorno más o menos laboral y puede aportar, digamos, aportar y recibir también, ¿no? Entonces uh-huh. esa primera experiencia que es laboral, aunque no sea remunerada, le viene muy bien a su para trabajar esas competencias, ¿no? Igual que aprender a ser autónomo, en fin, que salga al extranjero una temporada, que conozca otro entorno, que se valga por sí mismo para hacer las cosas y tal. Esas cosas son muy ayudan mucho.
Bueno, por el momento nos sentamos en las mesas, ya sé que hay muchas familias que lo están haciendo para plantearse, bueno, primero una selectividad a los que estéis ya ahí a puertas y luego pues que según esas notas pues habrá que elegir, que no siempre sale el gordo de Navidad, no siempre nos toca y son muchas las personas que ven cómo tienen que hacer un plan B. Hay que tener un plan B en el estudio por si acaso y qué hacerte.
Y en ese sentido, pues bueno, a veces se ve siempre la dicotomía entre la FP y la universidad, ¿no? Es decir, parece que muchas veces todavía entre el alumnado de bachillerato parece que el objetivo tiene que ser a la universidad, ¿no? Y parece que el que hace FP sigue siendo todavía una vía más minoritaria y demás. Entonces sí que es importante romper ese prejuicio porque realmente no son dos vías distintas. Es decir, una persona puede perfectamente hacer un ciclo superior de FP. A veces ayuda a madurar, son dos añitos más, donde la persona, pues bueno, ayuda a darse cuenta un poquito de las cosas, tiene un título profesional y luego incluso, pues una vez que acabe el ciclo, puede pasar a la universidad, le pueden convalidar incluso asignaturas y demás. O sea que en ese sentido...
No se cierran puertas,
eso es, ni tampoco ir a una FP tiene por qué ser una opción, pues fíjate, es que no ha querido ir a la universidad, fíjate que yo le he insistido y tal. Pero claro, ahí también... siempre, como hay como mamás, pues sí que tenemos que tener en cuenta que a veces cuesta, ¿no? El decir que, bueno, nuestro hijo o nuestra hija es una persona independiente en ese sentido. Él tiene que tomar sus decisiones y tal, y no siempre coincide con lo que a nosotros nos gustaría. Y nuestra labor tiene que ser un poquito de estar ahí acompañando en la toma de decisiones, apoyando, también poniendo un poco de sentido de la realidad, ¿no? De las cosas, porque a veces pasa también que los chavales y las chavalas tienen unas ideas un poquito que no se adecuan a la realidad. Entonces nosotros tenemos que poner un poquito el límite, decir, mira, esto que tú dices no es así, porque este trabajo es esto. Pero siempre acompañando, impulsando y dando confianza, ¿no? Que es una tarea muy importante, y evitando, pues eso. Hay esos chavales y chavalas que lo viven con angustia, de elegir, ¿no? Seguro. Igual me dice, me quedan 2 meses para acabar el curso, para la selectividad, y todavía no sé qué es lo que tengo que hacer.
Bueno,
¿no?
Pues
todavía
tranquilos, no sé. que ya.
Y además recordar que en los centros hay equipos de orientación, orientadoras que pueden acudir, y realmente es un recurso que nosotros siempre animamos y que realmente estamos ahí para ayudar, para asesorar, y bueno, pueden pedir entrevistas las familias, los propios alumnos, para intentar descubrir un poquito eso que nos gusta.
Muy bien. Pues muchas gracias, Ernesto, por visitarnos y hasta pronto.
Es que ricasco.